Transmitiendo desde la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esto es Última Instancia. Buenas tardes, Facultad de Derecho. Aquí estamos de nuevo transmitiendo Última Instancia. El día de hoy vamos a abordar un caso sumamente interesante, que es el caso Lauzi contra Italia. Y pues hoy la mesa se enriquece para que vean cómo llueven los recursos a este programa. E inclusive trajimos hasta una experta italiana. No, la lana cae. O sea,
sí, 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 ¿no? El apoyo existe.
No,
no, por lana. Aquí ustedes digan a quién quieren traer y nosotros lo traemos. No, hoy, ya en serio, nos engalana el hecho de que Irene Spink no hubiera venido aquí. Irene es estudiante del doctorado en la Universidad de Siena, ¿no? Doctorada. De la Universidad de Siena. Se doctoró en el área de Derecho Económico o Economic Law. Y pues hoy nos viene nos viene a acompañar precisamente para discutir este caso que fue muy interesante en la Corte Europea. Pero bueno, antes de empezar con las condiciones o las características que motivan o las cosas que motivan este caso, creo que tendríamos que presentarnos. Como siempre, yo soy Alfonso Ochoa Hoffman y nos acompañan
Irene Espiño,
Baldomero Mendoza,
Jimena Vilchis,
Roberto Sosaya.
Y pues, ¿por dónde empezamos, Baldomero?
Pues bueno, este caso bastante interesante, del cual el día de hoy Jimena nos preparó
una síntesis
histórica respecto de...
Se está reivindicando Jimena.
Sí, por supuesto.
Se quiere reivindicar.
El caso inicia en el año escolar 2001-2002, en el que el padre de dos alumnos de una escuela pública acude a la escuela en donde estudian sus hijos para inconformarse sobre la presencia de unos símbolos religiosos, específicamente de cruces, dentro de las aulas de clase donde estudiaban estos niños.
Que es importante mencionar que ellos no eran italianos.
Eran ciudadanos italianos de origen finlandés.
Eran finlandeses.
Ciudadanos italianos. Pero son ciudadanos italianos, ¿no?
Sí, sí, pero digo, lo importante es la cuestión de la tradición previa, que ellos van de Finlandia, ¿no? O son finlandeses inicialmente.
Son finlandeses de origen.
Y creo después van a vivir a Italia, sí. Obtienen la nacionalidad italiana.
Exactamente. ¿No? Y ya también aclarar en este punto, ya nos decía Jimena, llegan los padres de los dos niños, que en ese entonces tenían 11 años y 13 años, que también es importante destacar por algunas cosas que vamos a enfrentar en un momento, ¿no? Y llegan a la escuela en el 2001-2002 a una conferencia, me parece, y ven que todos los salones de Abano Terme, que es la localidad, tenían crucifijos, ¿no?
¿Dónde queda eso?
En la región, ¿en qué parte de Italia? En una región del norte, la región Veneto.
¿Cercano a qué zona así importante? ¿Qué es? ¿De marca Milán o qué queda?
No, de cerca de Venecia.
Venecia.
Entonces, en esta idea de que todas las aulas tenían un crucifijo, los padres pues se molestan y viene una demanda, viene considerando contrario al principio de secularidad, según el cual todos los padres pueden educar a sus hijos según la ideología religiosa y filosófica que ellos quieran, ¿no?
Que aquí un paréntesis en esta cuestión, solamente estaba el crucifijo.
Sí.
Es decir, no había de niños, empecemos con un Padre Nuestro, ¿no? De agárrense de las manos.
Ahí vamos a llegar ahorita, que es un poco el...
Sí, que nada más hay crucifijo.
Pero ahí digamos que está el pizarrón.
Donde
esté el pizarrón, encima del pizarrón, imaginemos un salón de clases, el pizarrón y el crucifijo y sobre el pizarrón. ¿Me explico?
Como en la universidad de aquí algunos, en México. Así.
Algunos pensarán que es poco, algunos pensarán que ya eso es mucho.
Es
¿no?
Y
entonces, ahí lo dejamos y hay que aclarar, es una escuela pública, ¿no? Es una escuela pública en donde ocurre esto. Y bueno, en todos los institutos públicos, por lo que entiendo en Italia, sucede este mismo fenómeno.
Sí, en muchos lugares públicos, muchos despachos públicos.
Exacto. Y aquí el problema es que es un instituto educativo en donde las personas que están acudiendo son niños que todavía no tienen bien arraigados sus propias ideologías.
Que a lo mejor lo podríamos dejar para el debate, seguimos con los hechos. El 27 de mayo del año 2002, por 10 votos contra 2, hay una junta por la parte de los directores de las escuelas para decidir qué se va a hacer y se decide mantener estos símbolos dentro de las aulas, ¿no? Posteriormente es cuando ya empieza la parte, ahora sí, procesal, donde hay una impugnación de la decisión ante un tribunal administrativo, donde se quejan de la infracción que se hace al principio de laicidad, que era lo que comentaba Roberto.
Y también al principio de igualdad entre diferentes religiones. Así que las normas que están cuestionadas son el artículo 3 de la Constitución italiana y el 19. El primero sobre el principio de igualdad y el segundo sobre la libertad de religión.
Entonces, vamos a ver que pedía así el tribunal que se promoviera una cuestión. Ya después llega la imparcialidad en la administración pública, lo ve el tribunal y no decide, ¿no? Tengo entendido pues, que lo que decide o un poco lo que quiere es que lo decida el Tribunal Constitucional.
Sí, hay un medio de control de la constitucionalidad de Italia que casi en todos los países europeos existe, que es la cuestión de constitucionalidad. el cual surge en el momento de que en cualquier procedimiento, independientemente de la materia, se cuestione sobre la constitucionalidad de una norma, vía excepción se envía al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional únicamente resuelve si la norma en la cual se va a aplicar dentro del procedimiento es constitucional o no. Para este caso, el Tribunal Constitucional decide no conocer la cuestión de constitucionalidad, ya que considera de que no se trata de una norma, sino de un reglamento o algo
una
distinto
directiva.
A una ley.
No, eran...
Era la directiva 2666, ¿no?
No eran propiamente directiva, eran decretos reales.
Okay.
Que fueron aprobados al principio del siglo XX, en 1924 y 1926. Tenemos que considerar que Italia no es una monarquía desde 1946, cuando el 2 de junio de este año hubo un referéndum institucional con el cual los ciudadanos italianos fueron llamados a decidir entre, a elegir entre monarquía y república. Y claro, okay, estas normas fueron aprobadas durante el periodo previo de la monarquía, y ahora el valor que tienen desde un punto de vista veramente formal es de normas secundarias, que están separadas bajo de la ley.
Okay.
Y por eso la Corte Constitucional no tiene ninguna competencia a decidir sobre esos tipos de normas.
Sí, que al final esta situación que no decide conocer vía de la cuestión de constitucionalidad, yo creo, y en mi opinión personal, que más adelante también comentaré, va a acarrear mayor número de problemas al no fijar una postura desde el órgano de control interno. ¿Cuál es la situación que debía de prevalecer para ese derecho interno?
Entonces,
que no sucede después en Austria, que Austria sí decide su Tribunal Constitucional ejercer su control y determinar cuál es la interpretación para el derecho interno. Que creo que esto va a ser de trascendencia después, esta no aceptación de la cuestión de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional Italiana.
Sí. Entonces digamos que el Tribunal Constitucional declara inadmisible la petición.
Exacto, porque no está dentro de los requisitos de procedencia para la cuestión de constitucionalidad.
Exactamente.
Entonces, en el 2004, que el Tribunal Administrativo había dado cuenta del principio de secularidad, de que la cuestión inconstitucional no carecía manifiestamente fundamento, eleva, o más bien regresa y acude aquí a justificar la presencia del crucifijo en todas las escuelas, ¿no?
Sí. Sobre el alegando que el crucifijo es un símbolo de la historia y de la cultura italiana, una expresión de la identidad nacional, y por eso no se pone en contraste con el principio de la historia.
Es muy curioso porque alegaban que era un hecho natural, ¿no?
Sí.
Que el crucifijo estuviera en las escuelas. Y aquí viene toda esta parte que ya nos comentabas un poco de la historia de Italia, ¿no? Dicen, no, bueno, es que siempre en toda nuestra historia, ¿no?
Sí.
Desde 1700 sí. ha estado esta idea de tener un crucifijo, porque antes la religión católica, como decías, hay que tener claro, incluso previo a que se formara el Estado italiano,
sí,
ya era la religión que predominaba, ¿no?
Luego, y predomina.
De hecho, habla de
y de hecho sigue predominando.
Claro,
predomina.
Y que en ese sentido debería ser entendido como un derecho cultural.
Exacto.
Eso
pero
sí.
Bueno,
dentro de un orden concreto existe.
Ya la voy dejando después.
Ahora, ¿cómo llega el caso a la Corte? A la Corte Europea de Derechos Humanos.
Bueno, nos falta todavía un pasaje. Es que la decisión del Tribunal Administrativo fue impugnada delante del Consejo de Estado, que es la máxima jurisdicción administrativa en Italia.
Okay.
Y de hecho, el Consejo de Estado confirmó lo establecido por el Tribunal Administrativo, declarando que el crucifijo es un símbolo que se acompaña al principio de laicidad, que participó en el desarrollo del principio de laicidad y que contribuyó a la evolución de principios que están reconocidos también por la Constitución italiana, es decir, el principio de tolerancia, el de pluralismo, el de la dignidad humana.
Igualdad, libertad,
todo eso.
Ahora te pregunto, ¿en la Constitución italiana se reconoce alguna religión por parte del Estado?
Bueno, se reconocen la Iglesia y el Estado como dos entidades distintas y soberanas. Eso es lo que reconoce la Constitución italiana. De hecho, hay una serie de acuerdos entre la Iglesia y el Estado que de hecho reconocen la Iglesia católica como la Iglesia predominante en Italia.
Claro.
Pero no la religión católica
no,
como la religión de Estado.
Eso no.
Pero hubo, o sea, un poco el argumento era esta idea que, de hecho, la Constitución italiana, la única religión que tenía considerada y que tenía, digamos, en el texto era la religión católica, ¿no?
No, tenemos también otra disposición, que es el artículo 8 de la Constitución italiana, en la cual se reconocen las otras confesiones religiosas en condiciones de igualdad respecto a la confesión católica.
Claro.
Y por eso dice, todas las confesiones religiosas serán igualmente libres ante la ley. Y igualmente, el término igualmente se refiere al artículo 7 de la Constitución italiana, que dice, el Estado y la Iglesia Católica son, cada uno en su propio orden, independientes y soberanos. Pero, claro, la referencia explícita en un artículo de la Constitución a la Iglesia Católica, de hecho, pone a la Iglesia Católica en una posición privilegiada respecto a las demás confesiones.
Sí, y este
pero
es
también las otras están reconocidas por la Constitución.
Esta es la idea, de hecho, este artículo 7 es la idea de separar Estado e Iglesia, ¿no?
Claro.
Y no hay nada que manifieste que el Estado es neutro, laico.
Bueno, hay, por ejemplo, en el artículo 3, donde se reconocen los derechos, el principio de igualdad, también se admite que no pueden haberse discriminaciones basadas por la religión. Pero no hay ninguna referencia explícita a la religión católica como religión de Estado.
Claro. Es esto ya hasta 1948, ¿no? Que se aprueba la Constitución Republicana.
Bueno, se aprobó en el 1947 y entró en vigor en 1948.
Que ya es cuando ya entra toda esta regulación nueva en donde ya se separa Iglesia y Estado,
sí,
¿no?
Exactamente.
Ahora sí pasaríamos a cómo entra el caso ante la Corte Europea de Derechos Humanos.
Bueno, la señora Lauz interpuso un recurso contra las decisiones de la nacionales en su caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En un primer momento decidió una sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que era la sala segunda del tribunal, y en su primera decisión sobre el caso Lauzi, la segunda sección del Tribunal Europeo, con una votación a la unanimidad de los jueces que se pronunciaron en este caso, condenó a Italia, condenó al gobierno italiano, subrayando como en este caso el derecho de los padres al respeto de sus creencias filosóficas y religiosas en la educación de sus hijos era un derecho que tenía que prevalecer sobre el derecho del Estado a mantener los crucifijos expuestos en las aulas de las escuelas.
Porque es decir, esta es la primera instancia, ¿verdad?
Esta es la primera instancia, sí, delante de la Corte. Y
o sea, en el 2009 sucede todo esto que ella está contando. En el 2009, de hecho, es esta segunda sala,
¿sí?,
la que le da razón a los argumentos de la demandante, ¿no? Frente al Estado italiano, en donde, como bien nos comenta, dice la señora Lauzi, que ella tiene todo el derecho, e incluso constitucional, dentro incluso de los convenios firmados por el Estado italiano en este convenio, en el protocolo número 1.
Sí.
No, en donde se establece que nadie le puede negar el derecho a la instrucción, de lo que tú bien dices, ¿no? De las convicciones religiosas y filosóficas y filosóficas que le puede dar un padre a sus hijos, ¿no?
Incluso en esa primera instancia, de lo que me da la atención de esta primera resolución, que califica al crucifijo como un poderoso signo externo, así lo califica. Realiza una interpretación en lo que es esta instancia del tribunal y dice que este crucifijo va a ser un poderoso signo externo y que se presume, ojo, tan solo presume, en el cual puede ser una influencia para poder establecer alguna idea, alguna creencia respecto de los menores que estén dentro del aula.
Es que es justo lo que resuelve, que el Estado debe abstenerse de cualquier manera de imposición de
por
creencias,
eso, pero
lo dice, ni siquiera indirectamente.
No, tan solo lo presume y dice que es un poderoso elemento externo. ¿Y por qué es importante? Porque en la segunda instancia revierten esta interpretación de que sea un poderoso signo externo, porque le quitan esa calificativa después. Tan solo dicen que es un elemento pasivo que debe estar concatenado con otro tipo de circunstancias para ver si es o no un elemento que puede influir en la creencia o la formación ideológica de los menores.
Lo que resuelve la Corte, bueno, la sala en este caso, es justamente eso, que hace hincapié a la edad que tienen los niños. Entonces lo que dice es que los niños son especialmente sensibles respecto a este tipo de símbolos. Por eso, indirectamente, sí pueden afectarte, pese a ser pasivo.
Por eso, pero vas a hacer una presunción.
11 años y 13 años en ese momento. O sea, aquí parte, y a mí me gustaría ir casi paso por paso sobre esta primera instancia, que es de la segunda sala, porque es como no, ya no sé, de la segunda sala, ¿no?
Sí,
la primera que, es de la segunda sala.
Que es muy interesante porque, como dice, resuelve por unanimidad a favor de la demandante en contra del Estado de Italia. Y los argumentos, o sea, si los vemos, pueden ser muy concretos.
Antes que digas, yo quiero hacer un énfasis después en un punto que voy a tocar, ¿no? Esta es una señora, madre de sus dos hijos, que lleva todo el caso, ¿no? Ajá. O sea, es una mujer que tiene muchas ganas de litigar.
No, es una
mujer, es que la idea de los tribunales de derechos humanos, que el individuo sea el que vaya,
o sea, es que no llega directo a derechos humanos. O sea, esta señora va, se queja ante el Consejo de Educación, el Ministerio de Educación de Italia, no, le dan palo, va a la corte, le dan palo y se va a los tribunales. Tiene hartas ganas de litigar, ¿eh?
Creo que se tiene que resaltar. O sea, sí, no, la señora es, realmente.
Que después voy por ahí, va a ir una de mis
acciones. Y por parte de incluso de aplaudir.
Claro, a
que luchan por sus derechos. Que luchan por sus derechos. Si nadie los iba a defender,
yo no,
si todo el Estado italiano, e incluso después la gran sala de Europa, se iba a ir contra ella, me parece que...
No, mira, yo lo único que pienso es que un chavo de 13 años ya no es impresionable de esto. Un chavo de 13 años, oye, es que mi hijo me impresionó de ver un crucifijo.
No es tanto, o sea, no es tanto como la impresión. Cuidado ahí,
impresionante lo que hace la camorra, pero no, cuidado.
No es tanto por lo impresionante que pueda ser para el niño, sino por las dudas que le puede generar.
Estas dudas que puede generar.
Y que tú, como padre, como padre de familia, tienes todo el derecho a que tu hijo no tenga dudas respecto a la formación
religiosa. Y eso se reconoce como ser intolerante,
¿no?
No, al contrario,
no tienes que ser
intolerante. Una persona plural, abierta y plural.
Pero no era el único argumento. Y quiero aclarar aquí, ese no era el único argumento que se trataba.
Puedes quitar la cruz y dejarte abierto y plural.
Sigamos, tiene toda la razón.
Que ahorita va, pero yo nada más quería hacer el énfasis en que era, es una señora sola.
Sigamos con la cuestión de antecedentes. Otra de las cosas de las que se quejaba la señora Lauzi era que el Estado daba una prioridad a la Iglesia Católica al mostrar un crucifijo, ¿no? Dentro de los salones de clases. Dice, el Estado concede a la religión católica un estatus de privilegio que se traduce en una injerencia estatal en el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión de la demandante y de sus hijos.
Y que a su vez provoca desigualdad.
Claro.
Claro.
Entonces...
Y que va en contra del principio de neutralidad del Estado.
Por supuesto.
Que es otro punto que va a llegar al tema, la neutralidad del Estado, la secularidad. Y aquí podríamos ir circulando todos estos temas que nos van a ser de mucha ayuda para el tercer bloque, en donde vamos a discutir, y creo que ya se vio bastante sobre el caso.
Y de hecho la sala resuelve que el Estado tiene el deber de mantener la neutralidad confesional en la educación pública. Respecto a esto, hay una apelación ante la Gran Sala.
Exacto. Interpuesta por el mismo Estado. El Estado fue el que interpone la...
Que había estado condenado.
¿Y qué resuelve la Gran Sala?
Pues modifica la resolución, en el sentido de términos procesal, la revoca, para revertir la responsabilidad que en primera instancia se le había adjudicado al Estado, y en esta ocasión para que no lo pudiese retirar.
Ah, claro.
En la segunda, entre la Gran Sala.
En la Gran Sala. Y aquí a lo mejor podremos retomar un poco uno de los programas que ya tuvimos, de cómo funciona esta idea.
Que vamos a tener
de cómo funciona el tema de la Gran Sala y cómo llegan los casos a la Gran Sala de lo que fue la segunda sala, ¿no? Y que la posibilidad que tiene tanto el Estado o la parte demandante, de poder apelar la resolución de la segunda sala, inclusive cuando la resolución de la segunda sala fue unánime, ¿no? Y creo que así llega.
¿Qué no se llama apelación propiamente? El recurso, simplemente lo bautizamos de esa forma, pero es un recurso que abre una segunda instancia.
Pues es una idea de apelación. De hecho, sí es un recurso de apelación, en donde es el Estado italiano el que, después de que en el 2009 se pronuncia la segunda sala, apela a la decisión y la manda a la Gran Sala para que esta Gran Sala resuelva otra vez sobre el fondo del asunto, ¿no? Y sobre los temas, si realmente se había violado el principio de igualdad de secularidad, de neutralidad.
A mí me gustaría entrar un poco a las alegaciones que tienen las partes dentro de esta segunda instancia, porque creo que son interesantes cómo se defiende el Estado y cómo se defiende la señora en este caso. Creo que da mucho para saber o entender un poco el cómo resuelve la corte, ¿no? Primero el Estado hace un estudio, porque en realidad realiza un estudio histórico en el que demuestra que existe, o sea, para empezar, hace una comparación, un estudio de comparación con todos los países europeos. Y lo que te dice es, en Europa no hay un enfoque, un solo enfoque común respecto de la parte religiosa, ¿no? Y por lo tanto, está dentro del margen de apreciación de mi Estado establecer hasta dónde puedo o no imponer ciertas cosas como los crucifijos. Es parte de mi margen de apreciación. Y empieza a hacer también un estudio dentro del mismo Estado donde dice... Otra vez regresamos a los argumentos de este es el símbolo de unidad, de tolerancia, lo que nos identifica, casi casi la bandera, ¿no? Un poco le faltó para decir el Estado, pero un poco dice este, se mete a este rollo y en cambio el argumento de los demandantes era diferente.
Claro, lo recuerden, los demandantes se basan sobre el hecho de que en este caso el Estado tendría que garantizar la neutralidad. Y de hecho garantizar el derecho a la libertad de pensamiento y de conciencia. Y en este caso, la exposición de los crucifijos en las aulas escolásticas violan el principio del pluralismo educativo, de la educación. Los demandantes se refieren a otro caso de la Corte Europea, que es el caso de la sentencia Darab contra Suiza, que es del 2001, en el cual la Corte había subrayado que los símbolos religiosos tienen una fuerza particular, especialmente en los ámbitos en el entorno escolar. Esto porque era un caso de una profesora de una escuela, si no me acuerdo mal, primaria, que era de religión musulmana, y ella vestía con el velo islámico. Y en este caso, el tribunal declaró que esa profesora tenía que quitarse el velo porque tenía una fuerte influencia en sus alumnos.
Sobre los alumnos.
Y eso es, como decir...
Sí, porque es, al final de cuentas, ella es el ejemplo, ¿no? Un poco podemos llegar en esta idea de tolerancia religiosa. Lo que sí se permite es que un alumno llegue con el velo o una alumna pueda acudir a la escuela con el velo. Pero que una profesora...
No, que no se permite en Francia, por ejemplo.
Pero vamos a ver el caso italiano en particular. En Italia sí se permite, por ejemplo, y de hecho lo comentan ya al final, la gran sala es uno de los argumentos que dice que sí existe tolerancia religiosa porque se le permite a los alumnos portar ya sea el velo, ya sea crucifijos.
Sí, celebrar el Ramadán. Entonces, yo no sé en cuáles escuelas celebran el Ramadán.
De hecho, es el argumento del Estado. Te dices que neutralidad no significa laicismo, ¿no? O sea, pero lo que mucho, comentas, no es la misma neutralidad al laicismo.
Lo que comentas es muy importante. El ejemplo que tiene la autoridad, ¿no? En este caso, representada el Estado por esa maestra de escuela primaria pública, me parece que es mucho... O sea, mucha la carga valorativa que le podría dar a un niño el hecho de que una maestra tuviera el velo. Y así resuelve aquella vez la corte, ¿no?
También pero, porque en ese caso se hacía la diferencia entre el símbolo activo y el símbolo pasivo.
Claro.
Porque aquí el velo fue considerado por la corte como un símbolo activo. Pero sin considerar que en ese caso se violaba el derecho a la religión, a la libertad religiosa de la persona,
no del Estado.
Exactamente.
Ahora, también, o sea, un argumento que se utiliza es decir, un símbolo puede ser interpretado de una manera u otra, igual si es activo o pasivo. Creo que ese argumento se puede utilizar de las dos vías.
Sí, incluso el problema es de interpretación que tanto la sala como la gran sala terminan realizando una sentencia a través de una interpretación conforme. Dice, aceptamos que puede haber miles de interpretaciones de lo que puede ser el crucifijo. Sin embargo, la válida para poder resolver este asunto es la que estoy yo determinando. Y con eso excluye todas las interpretaciones posibles, que yo creo que la mejor, y lo insisto ya para la última, es la que nos va a determinar la gran sala y no la que determinó la sala en primera instancia.
Yo quisiera aquí y preguntar, sobre todo a ti que vives allá y viste la presión después del 2009, porque esto, la sentencia del 2009 es muy importante por la presión que generó, por la cuestión mediática que se generó en toda Europa, ¿no?
Sí.
Y creo, antes de llegar a eso, lo pongo al margen, creo que esto influye en la decisión última de la gran sala, ¿no?
Sí.
Entonces, hay que ver que después de que la segunda sala dice, bueno, la verdad... los argumentos que me está dando el Estado son cuestiones filosóficas, ¿no? Y en donde sí se apoyaba la cuestión jurídica era lo que decía la demandante. Uh-huh. Y la segunda sala, como ya dijimos en varias ocasiones, le da la razón a la demandante. Y después de esto se genera en Europa una reacción bastante fuerte por muchos países.
Que se demuestra
que se demuestra en el procedimiento de al final, en donde ya forman parte, ¿no?
Participan
en el proceso de resolución.
10 acuden como terceros.
Podemos ver que del 2009 se empiezan a generar debates tanto académicos como políticos en toda Europa. Y a mí me gustaría que nos dieras esa visión, viéndola tú ya en un campo más regional, ¿no?
Bueno, mi perspectiva es que la decisión de la Grand Chambre es una decisión muy, muy política.
Claro.
Es mi primera consideración. El debate que surgió en Italia y en Europa después de la sentencia del 2009 demuestra que es verdad que no hay un consenso europeo general sobre el tema, pero demuestra también que no hay una sociedad, por ejemplo en Italia, no todo el mundo, no toda la sociedad italiana está completamente de acuerdo sobre el símbolo, sobre la necesidad de poner el símbolo del crucifijo en las aulas.
Claro, inclusive aunque sea una mayoría.
No es una mayoría tan fuerte, yo creo, porque la sociedad italiana se dividió.
Ha perdido mucha fuerza.
Totalmente. Por eso yo no creo que en el pasado, históricamente, el crucifijo representaba la historia y la cultura nacional italiana. Ahora ya no más.
Claro.
¿Que no?
O sea, hoy realmente no, el símbolo, y que no siempre lo ha sido el símbolo principal del crucifijo, es 100% religioso.
Exactamente.
Y esta idea de que...
100% no, bueno, 99%.
O sea, 99%. Y ese 1% representa parte de la historia, parte del nacionalismo,
Y
parte
del... decir parte de la cultura, porque, bueno, ahí entramos en
que hoy Italia ya es
de derechos culturales que puede ser bastante difícil de tratar. Pero bueno,
Entonces, se generó una presión muy fuerte. En varios estados europeos que después vamos a ver que participan en la última instancia.
Y de hecho son todos los estados de la parte oeste de Europa. La mayoría son de la parte oeste.
Claro.
Porque ya, por ejemplo, España tiene bastante clara la situación.
A mí me parece, incluso España después del 2009, de esta resolución de la segunda sala, empieza a adecuar... Y saca me parece que es un bando respecto a que se empezaran a quitar estas ideas de religión de las escuelas primarias. Sí. Empieza a adecuar sus cuestiones culturales para no tener problemas. No es el caso de Polonia, ¿no? Fue el primero que salta a decir, ¿no? Y yo mis crucifijos los mantengo, no sé qué. Y empieza una discusión bastante fuerte, creo yo. En contra de la decisión de la segunda sala.
Lo que nos permite demostrar que no hay un consenso por parte de los Estados europeos y pasar hacia el siguiente bloque donde podríamos debatirlo.
Normale, gatto oppure cane, guardia o ladro, non importa se sei fatto ubriaco. Puoi chiamarti dottore, puoi chiamarti scienziato, puoi chiamarti ufficiale, puoi chiamarti soldato, puoi persino morire. Comunque l'amore è laddove sei pronto a soffrire, lasciando ogni cosa al suo posto e partire. Anche tu come me, che giri a destra o a sinistra, vero per finta è così. La tua impressione è solo un punto di vista, non importa quale donna sposi o come si chiama. Ciò che hai fatto in questa vita, in una vita passata. Puoi chiamarti dottore, puoi chiamarti scienziato, puoi cambiare il tuo cognome, usare un nome inventato, puoi persino morire. Comunque l'amore è laddove sei pronto a soffrire, lasciando ogni cosa al suo posto e partire. anche tu come me. L'amore, soltanto l'amore può farti guarire. Anche tu come me. Gabbana, che tu sia figlio di una guerra santa, giusta o sbagliata, non importa se dormi in una villa o per strada, che tu sia uomo, donna, frocio, Lucio, Dalla o Sinatra, puoi chiamarti dottore, puoi chiamarti scienziato, puoi chiamarti ufficiale, puoi chiamarti soldato, puoi persino morire. L'amore, soltanto l'amore può farti guarire. Lasciando ogni cosa al suo posto e partire. L'amore è laddove sei pronto a morire. Lasciando ogni cosa al suo posto e partire. E partire.
Continuando con el programa, ya en el segundo bloque intentaremos ya concretar los puntos que toma la gran sala para definir su posición respecto al tema, ¿no?
Sí.
Y creo que sería importante, no sé si quieras empezar con las decisiones que va tomando la gran sala al respecto.
Creo que tenemos que empezar subrayando cuáles son las normas que la sala, la gran chambre, toma en consideración. Primero es el artículo 2 del protocolo número 1 y el artículo 9 de la convención. ¿Por qué? Porque se trata de dos normas, claro. El artículo 9 de la convención garantiza la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, y la libertad también negativa de no adherir a ninguna religión. Y claro, partiendo de esta norma, el mismo tribunal que subraya como los estados partes de la convención tienen el deber de estar neutrales e imparciales frente a los asuntos religiosos, especialmente en temas de educación escolar. Y además tenemos que, yo creo que sea muy importante, subrayar cómo el artículo 2 del protocolo número 1 habla de un deber del Estado en el respeto. De hecho, el tribunal pone la palabra respetar entre comillas para subrayar su interpretación, porque respetar quiere decir algo más que simplemente reconocer o tomar en consideración. Así que no, este deber no está cumplido solamente cuando el Estado toma en consideración el derecho de los padres de educar a sus hijos.
Es decir, según hay una obligación positiva por parte del Estado, un hacer por parte del Estado.
Hay algo más. Tenemos que definir, o que la Corte define, que es esto algo más. ¿Qué quiere decir respetar?
Claro.
Ahora, también creo que hay un problema previo, ¿no? Es decir, y sin quererme meter todavía en los debates, porque yo estoy en desacuerdo con muchas cosas de esta sentencia, si no es que con toda. ¿Qué significa neutralidad religiosa? Porque neutralidad no es laicidad.
Yo creo que este concepto sea el gran ausente de la decisión de la Corte. La Corte omite de definirlo.
Sí, o sea,
no
¿qué neutralidad?
De la definición de neutralidad ni de otros conceptos.
Porque dentro de la noción de neutralidad se podría valer que los crucifijos siguieran en los salones.
Claro.
Sí.
Sí, que no es lo mismo ser laico, que era el argumento del Estado, que decía, el hecho de que yo sea neutro, lo soy porque garantizo que se exprese cualquier otra religión. Sí. Nada me obliga a ser laico.
Ahora, mira, para mí, es que yo le comentaba ese dato a Irene, para mí es una señora que necesita que la amarren. O sea, porque el hecho de que yo vea un crucifijo, no necesariamente representa una manifestación religiosa. Decía Ronald Dworkin, la interpretación parte de tres etapas. Hay una etapa preinterpretativa, una etapa interpretativa y una etapa postinterpretativa. La etapa preinterpretativa encuentra las normas y las prácticas que identifican una práctica social. B, la etapa interpretativa ya es donde tú justificas una práctica social alrededor de esas normas que has encontrado previamente. Y C es cuando tú le das sentido a la práctica social. Ahora, visto la idea del crucifijo desde la propia historicidad italiana, el crucifijo no necesariamente tiene el sentido de manifestar un dogma religioso, porque también es parte de una cultura. O sea, no necesariamente.
Pero es que ese no necesariamente me parece que, o sea, tú ya también estás diciendo
que no es tan ambiguo como en otras. No, es que no necesariamente, o sea, tiene una representación religiosa sin duda alguna,
sí,
pero
sí.
Tendríamos que verlo a la luz de la propia historicidad italiana. Si la figura del crucifijo es, si ustedes por ejemplo ven películas de Mastroianni o del cine italiano, en todos lados ves un crucifijo.
En México, sí, pero, en todos lados ves una virgen de Guadalupe.
Exacto, o sea, pero la historia no va a justificar.
Ojo
ahí con eso, porque
sí,
o sea, dice que la historia no va a ser, no, bastante. Las normas y las interpretaciones se tienen que adecuar a un contexto histórico.
Exacto.
No puedes despersonalizar, no puedes desencarnar esa situación.
Es cierto que representa parte de la historia de Italia.
Representa la historia.
Pero también representa.
Y cultura.
Pero yo creo que el primer símbolo o lo que representa en un mayor grado es la religión católica.
Ahora,
y aquí, cuidado. Porque
que aquí lo estás
sujetando. Hay que definir neutralidad. ¿Qué es neutralidad para ti, Alfonso?
Para mí, neutralidad
es. Que un Estado sea neutral.
Es que, como ya no me quiero meter yo a la respuesta que le había dado a Irene aún, pero sí. Para mí, el problema para que hubiera habido una litis ahí, lo que la señora debió haber llegado a decir es: a ver, ahí está un crucifijo, me pones una estrella de David, me pones una
claro, hoz
de
sí, es justo
y eso. Sí, no, es que no es eso, no. Jimena, porque ese es el problema para
sí,
mí.
Y si le hubieran dicho, no te la pongo.
Ahí sí hay problema. Porque ella llega, la señora está allí y le dice, quítenme esa cosa de ahí.
Es que
ya
hay un símbolo impuesto.
Quítalo.
El problema es que ya hay un símbolo impuesto. Tú no estás dejando la pared en blanco, o sea, no es como la bandera.
Es que yo quiero que me entiendas. No, pero es que yo quiero que me entiendas una cosa.
Pero yo creo que en ese mismo argumento.
Independientemente de que ella es nacional italiana después, ella no conoce la historicidad italiana.
Y no tiene los mismos derechos, entonces.
No tiene los elementos para interpretar
el sentido de pertenencia más que nada.
Exactamente.
Pero aquí estamos partiendo desde el punto de vista que todos somos religiosos.
Sí, no, podría. Es que no necesariamente. No necesariamente todo. Ese es un statement que no necesariamente estoy de acuerdo contigo, Irene. Porque no necesariamente todos somos religiosos. Puede haber un ateo. Ahora, yo respeto esa idea. Pero el hecho de que yo ponga un crucifijo y que la señora llegue. De buenas a primeras, así de, mira, para que veas qué picuda soy, a mí me molesta tu crucifijo porque impacta a mis hijos. Quítalo. Pero eso es que ya no es neutralidad.
Creo que tu argumento se
es discriminación afirmativa.
Lado,
No, y es que ahora, la interpretación porque que realice.
Lo que dices, si yo no soy religiosa, ¿yo por qué te voy a decir? Pon otra cosa, ¿no? Oye, pon
ahí como tu pared de
no, quita todo. Y a la negación de quita todo, y ahí realmente, o sea, el quita todo es exacto, no le des preferencia a nada. Yo entiendo que tú puedes dar una clase de historia y decir, fíjense,
y eso es
niños,
intolerancia.
Perdón.
Y eso es intolerancia,
es que,
claro.
Precisa, no es intolerancia, Alfonso. Tú te estás poniendo de un lado.
No,
en
no,
donde,
es que yo,
si estás en una escuela y le quieres enseñar a los niños la historia, no necesitas poner un crucifijo. Porque eso se lo va a dar el profesor.
Te lo pongo.
Bueno, métese en una escuela católica.
Es que yo te lo pongo.
Si la escuela es privada y es
católica, no. Si yo quiero que a mi hijo le
enseñe. Pero es una escuela pública. Y la neutralidad radica en que no te vayas ni con una ni con otra.
Es que ustedes
no es que
están cayendo precisamente en el problema que estoy mencionando. Ustedes ya están interpretando el crucifijo como un dogma religioso.
Exacto, ese es el punto.
Y pero ¿cómo lo interpreta la mayoría de la gente?
Ese es el punto. Aquí nuestra compañera nos dice que es una tradición histórica lo que es.
99% religiosa, lo que decir.
Dijo que era 99% religiosa. Y además, cristiana, católica.
Lo dijo.
No, incluso el mismo tribunal en su resolución.
En la misma gran sala dice, estoy de acuerdo, y él lo ratifica, que el símbolo primario del crucifijo es religioso.
A ver, pero.
Y ahí, perdón,
no,
si ya
a
lo
ver,
dijo
a ver,
la gran
yo
sala.
Quiero, yo quiero que sí.
Ay, nada, ya decíamos que los tribunales de relación eran los dioses.
Yo quiero que me entiendan en esta cuestión. Yo siento que la interpretación o la forma en la que la señora Lauzi llega a reclamar porque ya ni la aplicación de un derecho ya se vuelve una exigencia. Ella llega a manifestar su exigencia.
Se exige que se reconozcan los derechos.
No,
y que no
es que no le está reconociendo.
Es que
pedía
un derecho de igualdad y un derecho en el que no se interfiere en la educación de sus hijos. Yo sigo los derechos, no es una
por
exigencia.
Por eso, pero si ella lo que estaba pidiendo. Es que yo creo
que
la
entonces
que
nadie se queja.
No,
a ver, es que
no
me están dejando expresar el punto. Y ya antes de que están partiendo, ya están pensando cómo contrarrestar lo que yo estoy diciendo antes de que yo lo diga. No, sí. Es decir, la señora va y reclama el hecho de que está un crucifijo.
Ajá.
Que el hecho de que esté un crucifijo no necesariamente implica que se esté enseñando un dogma religioso.
Exacto.
El hecho de que esté esa figura ahí no necesariamente implica la enseñanza de un dogma religioso.
Pero
tiene un significado religioso, pero no necesariamente significa que el sistema educativo esté impartiendo un dogma religioso.
Precisamente.
Y no se puede intuir que porque está un signo, ya lo imparten.
Porque en ese sentido tan solo presumen de que el hecho que esté ahí, y lo que hago es una expectativa de que quizá por eso mis hijos puedan cambiar. O sea,
ahora, espérame. Ahora, la ley italiana dice, no promete laicidad, promete neutralidad. Y al prometer neutralidad, si a mí tú me lo preguntas, yo lo que estoy entendiendo de este argumento de neutralidad es, yo, Estado italiano, no te prometo la ausencia de religiosidad en una escuela, pero lo que sí te prometo es que todas las religiones tengan posibilidad de existencia en la escuela. La neutralidad es
impecable. Pero ya con ese argumento estás excluyendo al que no tiene religión. ¿Qué pasa con el que no tiene religión?
Que tiene la misma validez. O sea, no. Si es de poner signos, no. Usted ponga su póster de Marilyn Monroe ahí.
No, no, pero es que, no. A ver, justamente en eso estamos diciendo neutralidad. Ni para ti. No, neutralidad es ni para ti ni para nadie. O sea, ¿qué pasa? O sea, tú estás partiendo entonces que todos tenemos una religión o una creencia y los que no.
Es que el problema está en que
estás partiendo por lo menos de que para ella no significa eso y de que no hay ningún ofendido. Por el hecho de que tenga es otro que simbolismo.
Yo te voy, es como si yo te dijera, oye, el hecho de que la universidad tú veas el signo de la universidad presupone falta de neutralidad.
No, perdón. Porque no, realmente no. Aquí llega un absurdo. Estás en la UNAM. Estás en la UNAM.
Es un signo. Ah, pues estoy en Italia, caray.
No.
Estoy en Italia y eso lo reconoce.
Pero no, el crucifijo no es Italia.
Ahora, mira, ojo.
El crucifijo, ojo,
Italia no es Italia.
Yo quiero que tenga. Pero ojo, yo quiero que ustedes estén conscientes de una cosa. Tan los crucifijos estuvieron presentes en la escuela que el asunto empieza en el 2000. Ya estamos hablando no solamente de un acto religioso, sino de una tradición.
Y estamos hablando de un decreto real, ahora, eso me lo decía.
Que,
o sea,
pero es que es ¿qué ha sido?
Pero es una cuestión, Alfonso, que si estudias la historia, obligaban a las escuelas a poner crucifijos.
Pero ya no en el 2000, no a finales del 2000. No, no,
es que no es una obligación, no. No es una obligación.
Ahora, es una obligación jurídica. Sí.
Hay una ley que dice que tienen que poner.
Sí, no es una ley, es una ley.
Es que hay una ley. O sea, hay una ley que dice que los salones de clases pueden. O sea, tienen la foto del rey. La foto del rey y un crucifijo.
Exactamente. Formalmente no es una ley. No es aprobada por el Parlamento Democrático, claro. Pero formalmente lleva una obligación jurídica.
Y ahí ya no hay neutralidad.
Por eso yo al principio.
O sea, cuando existe algo que te obliga a poner un crucifijo, no hay neutralidad, perdón, Alfonso.
Yo por eso, al principio de mis intervenciones decía.
Como obligación. Se plantea primero.
No, es que sí lo obliga.
Y luego se vuelve una tradición.
O sea, si hay una norma, no te obliga.
Es que esa norma ya no era. O sea, esa norma.
Es una ley secundaria, pero es una.
A ver, espérenme. Es que eso es un.
Una disposición.
Una
ley secundaria.
Secundaria que ya inclusive ni rey hay.
Pero no es que todos los símbolos de la tradición italiana tienen que estar expuestos en el.
Pues sí, tiene una. Ahora, ¿por qué están expuestos? Porque son tradición. Son tradición. Ahora, como yo le comentaba hace rato, para mí, a mí la cuestión que tan solo el simple hecho de que haya llegado al tribunal, a la Corte Europea, para mí representa muchas broncas, porque ya no solamente el Tribunal Europeo dictamina sobre derechos humanos, sino él es autoridad vasta y suficiente para determinar cuándo una tradición ya deja de ser tradición e imponer otra.
¿Qué es lo que le dio miedo al final?
¿Qué es el problema de la interpretación?
Es un problema de ser que a la gran sala le da miedo después, e incluso los argumentos de los académicos que van a la audiencia, eso es lo que le dicen los otros estados, es lo que le dicen a la gran sala, es, hey, señores jueces, cuidado aquí porque ustedes no se pueden meter en las tradiciones de los países europeos.
¿Y se
entonces
metieron?
Cuidado, no, la gran sala no, la gran sala se hizo un lado y la gran sala le da la razón a Italia. Y es bajo esa amenaza a la gran sala y a los jueces de la gran sala decirles, cuidado, porque ustedes pueden entrar a temas en donde ustedes no quieren llegar. Y de hecho a mí me parece muy interesante una idea de un académico que les dice en la audiencia, ustedes no vayan a caer en la norteamericanización del derecho, porque aquí somos Europa y como Europa nos tenemos que seguir y regir bajo lo que siempre ha sido Europa. Y a eso le tuvo miedo la gran sala y eso, si quieren, lo debatimos.
¿Pero qué no la gran sala tiene que garantizar mi derecho a la religión, a mi manifestación de ideas, a mi derecho a la educación en la que no va a interferir el Estado?
Si yo vengo con un crucifijo colgado en mi persona durante estas dos horas del programa, ¿te agredo?
Ah, es que precisamente tú lo traes y esa es la probabilidad.
¿Pero eso ocurrió a una mujer?
No.
No le permitieron dar clase. Perdón.
Cuidado.
Eso está prohibido, por eso no le permitieron dar clase.
En México también tenemos el caso de los testigos de Jehová. De los, o sea, los...
Cuidado. A ver, que yo sea musulmán no quita que yo sea buen maestro.
No.
Y que mis alumnos se puedan impresionar de eso, pues...
Lo que te pide el Estado es...
La gran sala ha hecho la calificación del fondo de una religión. En el caso, por ejemplo, en Francia...
Y aquí tiempo no debe hacer lo mismo, pero lo le dicen...
Aquí no lo hace, aquí no lo hace.
Pero lo querían.
Aquí no se mete.
Entonces, aguas cuando Jimena descubra el origen del por mi raza hablar Espíritu Santo, porque nos va a llevar a la Corte Interamericana.
Vas a demandarnos.
No, es que una cosa es entender y atender y comprender la historia de un estado y la otra es no querer comprender ni atender. que la cuestión ha evolucionado y esta idea
de estoy de acuerdo la con esta parte religiosa, tuyo. Estoy de acuerdo contigo que entendamos que las cosas han evolucionado otra forma, pero
Europa es lo que se
a ver, escúchame Roberto, pero la pregunta es una muy sencilla: ¿quién es autoridad vasta y suficiente para determinar que una tradición ha cambiado? ¿La señora Lauzi?
¿El tribunal?
Los tribunales nacionales.
Pero es que nadie
es el punto.
Pero es que si el tribunal no se
pronuncia. Es el punto. Claro, el principal error cuando empezamos la plática.
Claro, si no se
el tribunal constitucional, al no pronunciarse sobre la interpretación del orden concreto italiano, cometió un grave error. Que luego de inmediato después se cura en salud el tribunal austríaco. Porque dice: no, yo sí le entro, toma la cuestión y resuelve. Ojo, resuelve que la cuestión de que se exhiban igual crucifijos en Austria no contraviene ninguna norma interna. Y que por lo tanto tienen que interpretarse conforme a lo que determina el Tribunal Constitucional.
El Tribunal Constitucional italiano se rajó. Sí. Le dio miedo.
Pero entonces ahí y salió con un formalismo. Pero oye, Alfonso, entonces dime, en esta idea de que alguien te tiene que
proteger los derechos, le dio la vuelta.
Si el tribunal de tu país le da frío y no resuelve, y tú tienes una herramienta que es ir a una a un tribunal,
no puedes invocar a un tribunal internacional para que no puedes darle.
El problema fue del Estado italiano.
Ojo, Beto, pero es que no le puedes abrir la puerta a un tribunal internacional para que él sea que califique cuando se cambian tus tradiciones.
Pero si tu tribunal interno no lo hace, ¿qué haces?
No, es que ahí, mira, ahí debes de buscar otras vías alternas.
Las tradiciones no son buenas ni son malas, son simplemente tradiciones. Y mucho de lo que están alegando aquí los defensores de la resolución es un tanto de calificarla como bueno o mala la situación de la tradición, y no. El hecho de que los crucifijos se hayan fijado históricamente en Italia y que hayan sido como un simbolismo, no quise ni que sea ni bueno ni que sea malo. Y la interpretación que realiza el tribunal es una interpretación que en la búsqueda de ser incluyente excluye toda una tradición.
Exactamente. Para mí,
cuidado, a ver, el quitar un crucifijo no quiere decir que van a romper y a quemar todos los crucifijos.
Lo mismo que ponerlo. Cuidado, pero no lo puedes obligar a quitarlo. Lo mismo quitarlo.
Te voy a decir que
es mi tradición, no puedes obligar a quitarlo.
No es lo mismo, Alfonso, o a lo menos no creo que sea lo mismo, porque el crucifijo sí simboliza algo dentro de un salón de clases. Y el hecho de que tú estés viendo todo el día el pizarrón, y aunque no te digan, tienes que ver al crucifijo, que es uno de los argumentos que después
por determinar. Sí, Beto.
Es que pero ¿por qué no nos metemos? Yo siempre me siento
neutral. Todos los dogmas religiosos como dogmas presentes. O sea, es que yo, para mí es una cosa muy sencilla. La señora llega y quítelo.
Ahora, la señora con todo el derecho a decir quítelo, ¿eh?
Es que exponga a todos, excluya lo que no tiene una
posición. Hasta lo que no tiene, ponlo.
Ajá, ¿qué te pongo? Una cartulina blanco, ¿no?
Un espejo.
Es que mira, si nos vamos
a usted,
si nos vamos al argumento de religiosidad, si nos vamos al argumento de religiosidad, hasta el mismo crucifijo no sería una representación directa de la religión católica. San Pablo en la carta a los romanos decía: yo creo en lo que es absurdo. ¿Y qué implicaba decir creo en lo que es absurdo? Que yo creo en algo que ni color tiene, porque la imagen de Dios es inexistente en la Biblia. Sí, ya nos vamos hasta allá.
Pero eso me queda claro, pero también históricamente.
Que colocamos el crucifijo como una figura asociada a la religión católica no quiere decir que sea la representación que inclusive la misma Biblia
se. Pero eso es lo que le quiso. A ver, es que el crucifijo allí quiere invocar, o el significado inicial y lo que ha querido el Estado italiano de toda su historia es invocar precisamente a la religión católica. No es invocar solamente a su nacionalismo y a la igualdad y a la tolerancia.
Y sobre eso se construye Roma.
No, era un decreto del rey. Que el rey tienes era que católico. Atender. O sea,
no, pues ¿en qué nos vamos hasta Constantino? ¿No?
Durante el cual la católica era la religión del Estado.
Sí, pero ya después.
Y ya perdió su significado.
Ahí es donde ya están entrando.
Okay, el hecho que se quite la norma no quiere decir que perdió el significado.
No, pero ya no hay obligatoriedad.
Pero no por eso pierde significado.
Ahora, no pierde significado. La gente lo sigue acatando. Para mí, ya en ese momento en que la gente lo sigue acatando, aunque ya no hay rey, se vuelve, ya deja de ser un mandato jurídico y se vuelve una tradición. Ahora, yo es lo que yo les pregunto aquí a la mesa. No creo, y yo, si yo fuera italiano, yo me opondría, que un tribunal internacional tenga que venir a determinar cuándo se aplican mis tradiciones o no.
Pues es un problema, amor de Dios, que el tribunal interno no lo hizo.
Pues exacto, yo creo que ahí el primer reclamo es al tribunal interno y a tu propio Estado.
Ahora,
como Estado, ok, supongamos que no vas a dejar que un tribunal externo determine, pero si dentro de tu sociedad hay mucha gente que no está conforme a que haya crucifijos dentro de tus salones de clases, creo estamos... que como Estado, y en esa idea de neutralidad y de respeto y de igualdad, tienes que quitar los
pero cursos. Ahí ya hay otra bronca que yo creo que se debió haber resuelto de otra forma. Hasta el día de hoy, en lo que yo he leído del caso Lau, ¿sí? Yo nunca he visto un repudio por parte de los juristas italianos severo, ácido, directo al Tribunal Constitucional. Que ellos son los que debieron haber reclamado. Oye, a ver, tú, ponte a trabajar. ¿Cómo que
si bien
el
Tribunal Constitucional no conoce y no se pronuncia, los tribunales de legalidad, que en ese caso el Consejo de Estado, que es la máxima autoridad jurisdiccional, sí se pronuncia y dice, la cruz es un símbolo dentro de nuestra tradición históricamente dada. Ojo, el punto está aquí que igual es una situación pasiva. Imaginemos en el caso de México, que nuestra situación de la religiosidad es distinta, que incluso hay municipios, ayuntamientos que financian las fiestas del patrono,
patrón,
y no financian las de una religión distinta. Por ese hecho, podría venir un tribunal diciendo que los ayuntamientos dejen de financiar las fiestas del patrono porque está rompiendo una situación. Ojo, es una tradición por eso. No importa que esté en una norma o no, es algo que está arraigado. Es algo, una situación antropológica que no tiene que resolver ningún tribunal.
Ah, entonces las tradiciones pueden violentar los derechos fundamentales y los derechos humanos de las personas.
Es que un derecho fundamental se finca en las tradiciones.
Exacto. Pero no todo.
El derecho humano es un convencionalismo social. Claro. Punto.
Pero es verdad, yo comparto la idea de que el crucifijo sea un símbolo, pero el símbolo no deja de ser tal si lo quitas de una pared.
Claro. No deja de ser.
Eso pero sigue siendo el símbolo de la tradición italiana.
Yo siento que aquí nunca le dieron la oportunidad a los tribunales. O sea, yo siento que la señora llegó muy arrecha, como dicen los venezolanos, llegó muy de frente de quítenme esto, y el Estado italiano, oye, a ver, bájale, le vas bajando primero tres rayas al discurso.
No, que los tribunales tuvieron su oportunidad.
No, pero yo creo que ella...
El
Estado italiano tenía la posibilidad de decirle, a ver, ok, si quieres, bájale tres rayitas a tu discurso. No, que no era el caso, porque mira, tú vas a exigir tus derechos.
Beto, y tú tienes con todo el respeto que me merecen los colegas italianos, se vieron tibios. La clase jurídica italiana se vio tibia.
Sí.
Y el hecho de que no dimensionó se vio.
Pero lo que ella tiene, tibio. O sea, a lo
quizá porque no lo dimensionó.
A lo que va esto es
lo que
creo que yo creo que tienes que dimensionar también es qué representa el que quites un crucifijo de un salón de clases.
La
o sea, realmente
no
le estás
ahí.
Quitando el nacionalismo, la igualdad. O sea, por ese
es que
hecho,
lo que yo,
vas a romper con toda la historia de Italia.
Yo te diría esto. ¿Qué implica?
Entonces, si hay una persona que se siente ofendida, ¿por qué no quitarlo? Porque así como está esa, seguramente hay muchos.
Una,
o sea,
es que
vuelves incluyes para volver.
Pero ¿cómo sabes que es una?
Por eso, pero ya versión se lo pongo. ¿Qué problema tendría que yo solicite que se elimine la procesión del Cristo de Iztapalapa?
Financiado por el gobierno del DF incluso.
¿Por qué no?
Pero tú puedes ir o no ir. O sea, la situación aquí es que si el símbolo es pasivo...
No, yo paso por allá porque está por mi casa. Pues supongamos que yo vivo por Iztapalapa.
Tienes la posibilidad de darle toda la vuelta y no pasar por ahí, Alfonso. Oh, y de hecho se cierran las calles.
Por ejemplo,
no pasan,
yo creo que es lo que te digo.
Aparte, ¿cuántos años tienes, Alfonso? No, o sea, si tu hija pasa por
ahí... No, Beto.
Y alguien la obliga. Porque a tu hija sí tiene... Mira, te lo pongo así. Si a tu hija le ponen una Virgen de Guadalupe enfrente de su salón de clases todo el día, aunque no le digan qué es, ni qué representa, ni qué... O sea, ¿qué pensarías tú?
Ah, hombre, que es una pintura.
Creo que llegamos ya al punto de discusión de la resolución final que nos sirvió para el tercer bloque. En la clasificación que hace ya de distinguir si es pasivo o activo el símbolo y qué expectativas puede tener en cambiar o no la creencia de los individuos, que creo que será parte de lo que podemos ya discutir a manera de conclusión del tercer bloque.
Deja de quedarte muerto en este infierno. emoción está en tus manos, porque mientras es tan fácil perderse y no encontrar la verdad, y donde la voz te dice ya para de luchar. Hermano, yo te lo digo claro, la única solución está en tus manos, no te mientas, es tan fácil perderse y no encontrar la verdad, y toda la voz te dice ya para de luchar. Ya, 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 suelta la emoción de vivir, si tú no lo haces nadie más va. Espíritu, tu alma, tú lo sabes bien. Rompe las cadenas, consigue un nuevo lema. Que las buenas emociones alejarán todos tus problemas. Cree, confía, atrévete a sentir que todas las cosas llegarán a un buen fin. Cree, confía, atrévete a sentir que todas las cosas llegarán a un buen fin. Dime lo que va a pasar, dime lo que va a suceder. Tus ojos están ciegos, ya no quieren ver. Haga lo que haga, nada puedo resolver. El tiempo pasa, tus problemas crecen. Tu espíritu y tu mente se enfrentan, eso duele. Hay que decidir para que la vida pueda seguir. Para que la vida pueda seguir.
Pasamos al tercer bloque y ya está la cosa caliente aquí. Entonces, yo quisiera empezar con una observación que ahorita le preguntaba a Irene, que creo que es digna de manifestarla al foro. Yo le preguntaba, porque Jimena me decía que para ser nacional aquí en México, pues sí hay una cuestión que manifiesta pertenencia, como saber tu historia, y no necesariamente en el caso de México. Y le preguntaba a Irene, ¿qué es lo que requiere un extranjero que quiere solicitar la nacionalidad italiana? Y ella me comentaba que eran 10 años, vivir 10 años. Ahora, ojo, vivir 10 años en un país no quiere decir que tú conozcas de su historia.
No, porque incluso muchas veces conservas tus propias tradiciones del país del cual eres originario.
Aquí hay que también tener claro que ella no solamente se quejaba por su caso, ella se quejaba por el caso de los niños.
O sea, es que se queja de los niños.
Exacto. Entonces no
y es después los niños lo se vuelven demandantes.
Lo que le podía hacer a la señora Lauchi, sino lo que el crucifijo le hace.
No, o le podría puede hacer. Hacerlo. No le hace. Podría hacerlo.
Yo como el exorcista, o sea, lo que el crucifijo le hace a los niños.
Yo creo que es un punto importante, porque siempre, tanto cuando reciben la primera instancia y la forma en que se lleva a cabo la queja es que podría, tan solo es una mera expectativa. Nunca está acreditado que la sola exposición del Cristo como una situación de tradición haya cambiado o haya sido determinante para la adquisición de una creencia religiosa. Ojo, eso jamás se acredita, que incluso sirve como base para el dictado de la segunda resolución por parte de la Gran Sala, que en sí, esta última resolución la podemos resumir creo que en 4 puntos. La primera dice que a pesar de ser el crucifijo un símbolo religioso, que es uno de los puntos que llega la Gran Sala, no está probado que su exposición tenga una influencia sobre los alumnos, y lo
pensar lo contrario es tan solo una situación que se restringe a una situación subjetiva y no objetiva. Después, segundo, hay un significado del crucifijo en Italia, por supuesto. No solamente es una situación de religiosidad, sino es una situación también de tradición. Se reconoce por parte de la gran sala de que, aparte del significado que puede tener religioso, también admite una interpretación distinta, que es histórica y cultural, específicamente para el estado que se está juzgando. Tercero, siempre y cuando no se dé un adoctrinamiento, entonces es viable la existencia de los crucifijos. Porque la sola existencia no implicaba que el Estado adoctrinara a los menores para poder ser parte de la Iglesia Católica.
Que es lo que comentábamos.
Jamás lo hubo. El crucifijo, si bien, que es el cuarto punto, denota una preponderancia en Italia sobre otras religiones, pero no existe un adoctrinamiento. El crucifijo tan solo era un símbolo pasivo. Que esa es de la parte que yo decía que, ojo, en la primera resolución decía que era un poderoso signo externo. Y en este momento la interpretación que da la gran sala es de que es tan solo un símbolo pasivo. Hace rato discutíamos un tanto sobre lo que pasa aquí en México, de la forma de nuestras tradiciones religiosas, que incluso son financiadas por las autoridades estatales, la celebración de las mismas. En México, todas esas formas de manifestación son totalmente activas. El hecho, decías tú, de escuchar a todos los guadalupanos de estar cantando y que tu niña lo reproduzca, es una situación activa, circunstancia que no se reproduce por el simple hecho de que esté exponiéndose un crucifijo.
Pero es que
el hecho de que busquemos incluir este derecho o defenderlo, ojo, no estamos excluyendo otros derechos, que es lo que decía Jimena, estamos excluyendo una tradición.
Es que en el caso mexicano, que por ejemplo, ponían el ejemplo de la villa, de es que yo vivo cerca de la villa y escucho los cantos, si no los quieres escuchar porque sabes que ese día van a ir porque es el día de la Guadalupana, pues te vas, ¿sí? O sea, tienes esa posibilidad.
Tú eres el primero que te
sale. Pero si soy el propietario.
Pero no los vas a poder quitar, van a continuar.
Pero van a ir el 12 de diciembre.
Exacto.
Y yo también.
Y tienes la posibilidad de irte.
De irme de mi propio domicilio.
Pero si no quieres escucharlo, si tanto
y Alfonso es de los primeros que apoya la idea de si no te gusta, vete.
Claro. Pues
claro. Pero la señora no se va.
No, pero es que los niños tienen que ir a la escuela. Todas las escuelas públicas tienen que ir a sus hijos.
Llévelo a la privada.
No tengo
dinero.
Me estás exigiendo que yo pague una escuela privada.
¿Me estás exigiendo que yo pague un hotel?
No,
esta imagen de Cristo ahí que se le abrían y le cerraban los ojos, pero es que dan frío. Yo, eso sí me da miedo. Yo así ahí coincidiría en que es una fuerte imagen. Pero una cruz de madera que no tiene nada como las que tienen las
escuelas. Que no tiene nada. Oye,
no, que no va acompañado de ningún elemento.
Ustedes activo, acaban de decir que tiene unos símbolos intrínsecos enormes.
Por eso,
sobre
pero no lleva pasivos.
Una historia
no va acompañado
dentro de ese.
Ojo, por eso. Tradición histórica.
Dentro de esa cruz de madera.
Y no va acompañado de ningún elemento activo por parte del Estado para poder hacer.
Cultural, pero bueno.
Claro. O sea, ¿la Getza cómo la consideras?
Es una tradición.
Pero sabes que está sustentada en un dogma religioso.
Sí.
Prehispánico.
Financiado por el gobierno.
Que financia el gobierno del Estado de Oaxaca.
Yo creo que ustedes tienen un problema con el tema del financiamiento del gobierno a.
Porque es lo mismo.
Mira,
se pierde la
legalidad. Te voy a explicar el tema de las. De la villa, de las. ¿Cómo se llama?
Los guadalupanos.
De los guadalupanos, de las peregrinaciones. No están financiadas por el gobierno. El gobierno lo que tiene que hacer. Y sí es una obligación, es proteger esa peregrinación, que no le ocurra nada ni a los peregrinos ni a los externos, y no hay un financiamiento.
¿Y en un Estado laico?
En un Estado laico, con una tradición e historia católica, lo que quieras.
Ahora,
pero
imagínate,
nadie,
en un Estado que no se
denomina
obligado, como laico.
Nadie está obligado, y creo que podríamos a lo mejor hacer el mismo, y te lo preguntaba hace rato, que no contestaste. Si a tu hija la obligan, ahí o tú tienes la necesidad de mandar a tu hija a una escuela pública, y en la escuela pública lo que sí tienen y lo único que tienen arriba del pizarrón es una imagen de Dios o de la Virgen, y tú no quieres que tu hija tenga ni siquiera la mínima inducción o idea o
es que a mí no
sentimiento
puedes,
de
¿sabes qué es? Que no me puedes aplicar a mí esa pregunta, porque tú, como lo sabes, yo soy panteísta. Para mí no hay una sola religión. Entonces, yo lo que hubiera reclamado, yo hubiera sido otra cosa.
Pongan todas.
Para que así haya sabor.
Para que mi hija
sepa. No,
puede decidir
pluralidad.
Pero eso no respeta a quien no cree en nada.
Exacto.
No, es que sí lo respeta. A ver, señores, aquí está el cuadrito para la católica. Acá está el cuadrito para los judíos.
Pero
acá
entonces,
está el
aguas ahí, porque si estás aceptando. Oye, entonces si estás aceptando que ese cuadrito sí es para la religión.
No,
y entonces
la
sí,
representación
no, lo acabas
de una tradición.
Y entonces ese crucifijo
es que
sí es para la religión.
Para la representación de una tradición.
Para la católica, ¿eh?
De una tradición.
Dijiste
no
para
la
católica.
Eso,
no está un crucifijo para
no
el Estado italiano.
No es una tradición católica.
Yo creo que ni en el muro de un auditorio te cabrían todas las posibilidades que puedes tener de religiones.
¡Qué bonito se va a ver el salón!
Porque ya lo,
no
sea, ya lo decía,
no,
ya lo decía un poco y en burla y me pareció. O sea, un comentario muy atinado. Entonces en Italia también tendrían que poner un cacho de pizza en la pared. Porque representa el Estado italiano.
Sí, es algo que es representativo, ¿por qué no?
No, o sea, yo te pregunto.
¿No a México lo representan con un nopal?
¿Y
poner un nopal y hay un güey sentado?
¿Un nopal? Hay una bandera, en la bandera está el nopal.
Ahí está.
En nuestro
pero no quiero nopales porque afectan mi conciencia.
No, eso sí,
pero
hago
así.
Oficial,
pero,
está,
exacto.
No,
para nada.
Muy diferente.
¿En qué momento el Estado italiano en su constitución acepta que el crucifijo es un símbolo estatal?
¿Qué decía?
¿En qué momento en la
constitución del 14?
El artículo primero, el Estado mexicano es un Estado católico.
Y inclusive no se declara día oficial de asueto el Día de la Virgen.
Sí, incluso en el 1821 tenía el mismo artículo de la Constitución mexicana.
Los que tienen el Día de la Virgen son los del sindicato y todas esas
cosas. No, yo te estoy diciendo que la Constitución del 14 expresa tenía.
Pero estás hablando. Igual en Italia en 1848, ¿no? En 1848 estaba obligado a rezar el Padre Nuestro en todas las primarias.
Entonces ya me están entendiendo a dónde quiero llegar. Yo, ojo, yo no.
Y honrar al Papa y a
los reyes. Yo no quiero que usted, a ver si lo logro expresar en esta enunciación. Yo no estoy diciendo que no pueda sostenerse o no que esté una cruz ahí. A mí en realidad si hay una cruz o no es una de las 1500 cosas que a mí me importan a un reverendo comino.
Exacto.
¿No? Uh-huh. Ahora yo puedo aceptar contigo que hay una tradición que dice que sostiene la religión católica, pero también puedo aceptar que los tiempos cambian y que en un momento determinado estos tiempos han cambiado tanto que se deban de quitar. Lo que yo no puedo aceptar es que una corte internacional sea la que me viene a decir cuándo lo debo hacer.
Porque entonces también tenemos que precisar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no está percibido por los Estados europeos como un tribunal internacional cualquiera.
Pero no es tampoco un...
Pero tan solo es que 10 recurrieron a él para decirle que no estaban de acuerdo.
Y otros tantos recurrieron para decir que sí.
Estamos intentando, lo que pasa en Europa es que estamos intentando construir un sistema de protección de derechos humanos europeos. Así que para nosotros, lo que dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es muy, muy importante. No lo percibimos como algo que está fuera.
Sí, de acuerdo. Sí.
Pero lo perciben también como algo que ya está totalmente dentro.
Bueno, que está en desarrollo.
Entonces, ese es precisamente lo que... Mientras no esté totalmente dentro, Irene está fuera.
Pero ya te debe vincular, o sea, tú ya firmaste, ya aprobaste.
Estoy de acuerdo, Beto. Pero ellos, esos 40, o sea, el Tribunal Europeo está conformado por 47 jueces.
Uh-huh. Sí.
Ahora, yo dudo que de esos 47, 40 conozcan las tradiciones italianas.
Pero tienes peritos, por eso hay, o sea, por eso el mismo Estado puede ofrecer a sus peritos y ofrece estas pruebas.
Sí, pero es que
o sea, a ver,
es que a mí me da mucho miedo. Yo me da yo los veo a ustedes muy temerarios, pero debería, para mí debería de ser mucho frío. Aquí el tema, creo yo, el tema de este debate es uno muy sencillo. ¿En qué momento una tradición deja de ser tradición para pasarse al olvido y modernizarnos?
Yo creo que
tribunal lo deba de deliberar.
Sí, si tú un crucifijo lo quitas de una pared, deja de ser tradición, deja de darle el significado al crucifijo.
Porque tú no lo estás viendo con la cara que ellos lo ven. Lo mismo que yo les hacía la pregunta pasada. Eliminamos el Cristo de Iztapalapa. Eliminamos una tradición.
Oye, pero las tradiciones no, pero, aquí habría.
No, está dividido, que yo misma nos decía que en Italia existe un debate todavía muy fuerte respecto a la, de que permanezcan o no los crucifijos.
Y aquí sí, también mira, estaría. O sea,
les, sí, voy a, claro, les voy a dar no, los datos.
Aquí tenemos una visión distinta, no, por eso, de los
peleas de ellos. También quitando los crucifijos de la pared de las aulas de la escuela. Que no, están no, las, le vas a quitar
oficinas públicas, dices. Pues, no solo están en la escuela, sino en toda oficina pública. Está
también en los tribunales.
Los crucifijos, en los tribunales.
Y eso yo creo que sea un peor.
Yo creo que este tipo de resoluciones simplemente confirman algo que por lo menos yo siempre he estado enseñando incluso a mis alumnos, que los derechos humanos o los derechos fundamentales son convencionalismos sociales, no es otra circunstancia distinta. Y aun cuando se tenga la presunción de universalidad de los mismos, para poder resolver los conflictos que se susciten, tiene que concretizarse a un orden determinado. No podemos presumir una universalidad y que con la misma vara que se mida uno, serán medidos todos. Porque al ser un convencionalismo social, este tiene sus diferentes niveles de concretización en los diferentes lugares en donde se aplique.
Y de abstracción.
Todo derecho humano tiene o está anclado a una situación relativa, temporal, espacial.
Y pero me queda claro, y creo que la Corte también, por eso generalmente ven los contextos en los que se encuentran. Pero también los tribunales de derechos humanos tienen que ser evolutivos y progresivos, y siempre pro persona. No ir hacia atrás.
Pero o sea, es que ten mucho cuidado.
Sí, es el punto.
Yo no creo que un tribunal de derechos humanos tenga la jurisdicción como para poder determinar cuándo debe
ser la traducción. Aquí habría que tener.
Hay alguien que tiene que tener en cuenta que la cultura italiana se ha desarrollado.
Exactamente. Sí. ¿Por quién determina que se desarrolló?
La misma sociedad, la misma interacción social.
Los italianos.
El legislador italiano, por ejemplo.
Ahora, el legislador italiano bien pudo haber hecho una modificación en una ley primaria que tampoco ha hecho. Al día de hoy no lo ha hecho.
Claro.
Los tribunales locales no han cambiado su declaración.
No, no, pero aquí, ojo, es que estamos hablando ahorita en el caso italiano.
Sí, los nacionales
no lo hacen. Una cosa, y aquí entiendo. Creo que sigo el argumento que estás dando. Una cosa es que un tribunal externo, un Estado, quiera tener injerencia en las tradiciones, en la cultura de un país. Pero la otra es, ¿qué tanto afecta y qué tanto afecta el que se quite un crucifijo a una tradición?
Depende a quién se lo estés preguntando.
Entonces, no, y te voy a decir...
Te voy a decir
datos... que hizo una encuestadora italiana con una muestra representativa de la población nacional y sigue, o sea, de los encuestados el 84% declaran que no tienen un problema y declaran...
¿De qué estadio económico les hicieron la encuesta?
Yo estoy hablando de Ipsos, que
no, hace pero
un sondeo realizado la muestra representativa a la población nacional. Ahí, o sea, yo saco el dato... Y a lo mejor habría que meternos
mucho
más.
Es que yo creo que hay que meternos más, porque, o sea, mira, yo te lo pongo con un ejemplo.
Pero bueno,
¿qué tanto afectaría?
Déjalo,
lo dejo para que lo analicen todos. Si yo soy un geek al que le gusta la electrónica y que vive todo el tiempo conectado, por ejemplo, hace rato vino Pepe Merino aquí a una conferencia y yo lo veía que estaba ahí en el Twitter. Y de hecho, si tú te metes al Twitter, parece que Pepe Merino es como el vigilante de los Cuatro Fantásticos. Ahí está siempre el Twitter. ¿Qué tanto afectaría que le quites el internet a su teléfono?
Para él. Es subjetivo, o sea.
Es que ese es el problema de la tradición. Ese es el punto de la tradición.
No, pero
subjetiva. ¿Por qué tanto afectaría?
Oye, pero tú estás generando un instrumento que acaba de nacer hace a lo más 3 años, que es como Twitter. Ya lo estás dando como tradición.
No, es que no. Yo no estoy diciendo que... Yo estoy hablando de la relación de Pepe Merino con el Twitter.
Pero no es lo mismo, yo creo que, o sea, honestamente...
Y hay un anclaje, ahora, no, lo mismo pasa con los italianos. Es que debería haber un consenso, ese es el punto.
Es que no hay temas en los que no hay consenso.
Ese es el problema.
Pero por eso, o sea, me pongo a pensar en el Estado mexicano y que ahora que Baldomero decía que los derechos fundamentales son consensos todo el tiempo...
Convencionalismos.
Que al Estado mexicano ahorita le digas con esta... parte de inseguridad que está viviendo el Estado mexicano, vamos a poner la pena de muerte. Entonces el Estado mexicano va a decir, sí, adelante.
No tiene la autoridad porque la sociedad no la ha apoyado. Te lo pongo.
Si la sociedad lo apoya, está bien. Entonces.
Es que ella debe de ser el termómetro.
Pero
de una
entonces,
tradición.
Tú sí basas una decisión mayoritaria, o sea, y a esto voy al dato. Entonces, el 84% de la población en Italia no ve mal.
Ojo,
cuidado.
El 84% obtenido de esa encuesta que tú observas.
Que dice que tiene un margen de error de 3.5 y lo acepta.
Es que, mira, yo tendría mucho cuidado de eso. Porque la comunidad en la que pasa es un pueblo de Italia.
Ajá.
Y esas encuestas no las hacen en un pueblo.
Tú ya estás asegurando eso.
Lo tú mismo. Lo acabas de decir. O sea,
yo estoy asegurando.
Pero esos decretos
de la población nacional.
No, pero ¿dónde fue la muestra?
No tengo red ahorita.
¿Qué dice el 84% de...?
O sea, el 84% de la población nacional. O sea, echan una encuesta. Tú sabes que las encuestas, obviamente, no le preguntan a todos. Pero una encuestadora seria y después en el mismo blog subiré este dato de la encuesta. Ajá. Dice que no tienen problema en que se mantenga el crucifijo. Pero otro 14% sostiene la opinión contraria. Y la opinión contraria es que sí tienen problema y que no, o sea, que no... Realmente no perciben que esté bien que un crucifijo se mantenga dentro de los salones de clases. Yo te preguntaría, este 14%, porque no es mayoría, ¿tiene entonces el Estado que no tomarlos en cuenta?
No, Beto, es que no me estás... Mira, a ver.
Porque es una tradición. ¿Cómo podríamos? Y como no evolucionamos, y como lo... Entonces hay cuidado, porque a ver, ya no... Ya
¿quién podría decir? Tiene. Pongámoslo en un ejemplo.
Tal está evolucionando y entrando esta discusión.
No, Beto, yo creo que estás mintiendo.
Tienen una posibilidad de salir y decir, oye, a mí no me parece, y esas minorías dentro de un Estado que son reconocidas, tienen la obligación, el Estado, de reconocerlas y de proteger sus derechos.
Y de potencializarlos.
Nada más que
y la protección de esos derechos, la protección de esos derechos,
vaga y difusa.
La protección de esos derechos, lo único que pedía la señora Lauchi era quiten el crucifijo. Y el quitar el crucifijo, con todo respeto, y ahí, o sea...
Es que,
Beto, no vas en contra de ninguna historia, de ninguna tradición, de ninguna costumbre.
Es que, Beto, sigues sin entenderme. La ley que protege a los italianos en esta cuestión de la laicidad es vaga. El concepto de neutralidad es vago. Porque tanto como permiten tener los crucifijos como permiten no tenerlos. El concepto de neutralidad. Ahora, entonces ya de entrada olvidémonos el concepto de la ley. Ahora, otra, yo aquí lo que quiero que me entiendas es, no es que yo sea persinado y que diga, no debe estar el crucifijo. De una vez aclaro, yo a mí me vale gorro si estuviera o no. Pero sí, yo reconozco la existencia de que pueden haber elementos anclados en una tradición. Y para mí la pregunta es, ¿quién es quién para determinar cuándo una tradición debe de transitar o que ya transitó?
La misma interacción social.
Para mí la misma interacción. Ahora, este debate, por lo menos visto desde esta manera, yo creo que aquí hay varios actores que están pintaron ausentes. Uno, la comunidad jurídica italiana, ¿quién sabe dónde se fue a guardar? Porque hasta el día de hoy, textos italianos, y miren que me puse a buscar en internet, textos italianos sobre el caso Lauchi no hay. O sea, de yo, Perenganito, abogado de la Universidad de Sutanito de Tal en Italia, opino que no hay. No se han manifestado.
Sí, claro, podríamos preguntarle a Ferrayoli qué piensa, ¿no?
Y que sería bueno. Dos.
Ferrayoli no es el referente jurídico de todo Italia.
No, pero no, digo, ya que dijimos que podemos traer a cualquiera y hace rato.
Y que sobra dinero. Sí. Aquí en Italia,
la próxima semana viene.
Pero bueno, algunos trabajos.
No,
sí, hay trabajos. Ella
hay,
puede
trabajos
decir, hay trabajos.
Pero no, sí, no.
Y hay trabajos pro y contra.
A ver,
yo te digo. Yo a la sentencia. La anterior y a las sentencias también que fueron pronunciadas por los órganos judiciales.
O sea, que no te lleguen las
tienes. No, que me lleguen. No, o sea, no. A ver, no. Yo me puse a vagar en la red.
Por eso, igual los tienen publicados en un libro y no lo han subido a ni. O sea, no
bueno, pero aparte hay que decirle al auditorio que creo que es un tema que no dijimos, que esta sentencia es de marzo de este año,
18 de marzo,
es muy nueva. O sea, estamos trayendo a la mesa un tema bastante nuevo que evidentemente los trabajos jurídicos, académicos.
Mira, aquí hay unos que antes de acabar. Ahora, segundo,
pero del 2009 sí hubo muchos, de la primera sentencia sí hubo muchos.
Segundo argumento que trato de esgrimir, que yo no encontré, repito, yo no encontré. A lo mejor tuve mala suerte en Google. Segundo argumento, el otro actor que ha estado ausente es el legislador.
Eso sí.
Porque él vio de entrada que su ley es vaga, es difusa, no es clara, ha visto los conflictos, vio hasta dónde llegó, y hasta el día de hoy yo no sé que estén, no me he enterado que estén discutiendo sobre una reforma.
No, que no lo están discutiendo.
Y también los tribunales locales. Porque les da miedo, es que esta idea de no lo va a discutir ni los, o sea, ni el legislador, ni el ejecutivo,
es que, ¿sabes quién
ni el tribunal?
Beto, ¿sabes quién debería de discutirlo? Perdóname. el legislador lo debería
decir. Sí, yo no estoy diciendo que no, sí, pero lo, no lo discutió. No lo va a discutir por un miedo a entrarle al tema.
Bueno, pues todos mismos son representantes populares.
Pero cuidado.
Más en un parlamentarismo.
Y más en un parlamentarismo. No son entonces verdaderos representantes populares. E inclusive, si tanto había, ese un 84% es avasallador. Si tanto acuerdo había en que daba igual, creo que esa misma presión social ya debió haber llegado al legislador, que no llegó.
No, no es cierto, eso pasaría en el Estado mexicano, que hay muchas inconformidades y no llegan. Entonces, no hay un reflejo real. No, eso es un problema de representación entonces que vive Italia, pero exactamente, si no llegan los legisladores y el Poder Judicial cuando tiene la oportunidad tampoco se pronuncia, ¿quién lo va a hacer? Por eso tienes
tribunales
internacionales. Para mí entonces eso es la pérdida de la soberanía.
Yo aquí lo que quisiera sostener es que una tradición no puede ser el argumento para violar derechos de minorías.
Eso también es otra iniciativa.
Ni no para actuar.
Para violar algún derecho fundamental.
Esto es una minoría que está levantando la voz. Y si la señora Lauchi es la única... O sea, aquí tenemos a la señora Wallace, que es la única que se fajó los pantalones cuando secuestraron a sus hijos. ¿Y qué me vas a decir? No, pero entonces que amarren a la señora Wallace.
Es que son
porque entonces distintos. La señora Wallace es la única que... O sea,
la señora Wallace no está quejándose de que había un crucifijo ahí en la pared.
Está quejándose de que un sistema no funciona.
Oye, pero para mí un derecho fundamental
la señora
Lauchi, podría ser eso. O sea,
la señora Lauchi se está quejando de que algo no le...
Yo quiero... porque ya van varios argumentos que se dieron. ¿Qué es un derecho fundamental?
Son derechos humanos... Bueno... Sería derechos humanos reconocidos en la Constitución, positivizados.
¿Qué es un derecho humano?
Dependiendo de las concepciones. Digo, yo podría decirte que un derecho humano son aquellos intrínsecos al hombre que se reconocen por el simple hecho de ser hombre, desde un punto de vista tal vez naturalista.
Entonces, ¿coincidirías, por ejemplo, en el argumento de Carlos Santiago Nino, cuando dice que los derechos humanos son pretensiones morales? Reconocidas por una colectividad.
Sí, pero okay. Sí,
ahora, un derecho fundamental, un derecho humano por el simple hecho de ser un derecho humano, ¿es fundamental?
No.
No.
¿En función de qué un derecho humano se puede volver fundamental?
En función de que sea reconocido por el Estado, positivizado, se encuentre
en... Ahora, ¿aquí en qué momento están violándole un derecho fundamental a la
sociedad? Si está positivizado, la Constitución lo dice.
No positivizar la neutralidad.
No, no. Y la libertad
de religión,
de creencia religiosa.
Y es que no se la están prohibiendo. No. Vuelvo al ejemplo. Si pero la señora hubiera
no, aquí
llegado
cuidado.
A decir.
A ver, una cosa, Alfonso, es que te la prohíba yo. Y el otro es que yo no haga.
A ver, pues, como si yo digo,
todo,
yo soy católico
todo
profundo.
Lo que tengo
quiero que me pongas una cruz ahí.
No, porque tampoco. O sea, a ver. Los estados tienen obligaciones positivas y negativas.
Claro,
positivas
es interferir. Hacer, dejar de hacer.
Exacto. Y negativas de no hacer.
¿Qué es neutralidad en este caso?
Neutralidad es que tú de, o sea, que tú no impongas algo, que tú no favorezcas a nadie. Y ahí
no, se está es la espera de lo no decidible que no y lo no decidible
no
que no es. No puedes dejar el crucifijo ahí.
Oye,
porque
llegó si Berlusconi a revisar la escuela que estuviera con crucifijo.
Berlusconi obligó, ¿eh? Hay una ley que obliga en la etapa de Berlusconi a poner crucifijos.
No, él llegó a verificar que estaba la ley, la cruz ahí.
No, pero pues, ¿por qué
no,
vas a
llegar? No, pues, no.
Pero es una obligación jurídica. La
claro.
Sí.
Está la ley, el rey lo obliga.
Creo que aquí la parte importante es, una, el Estado está obligado, tanto hay una ley que lo obliga a poner los crucifijos. Dos.
Que podían haber puesto una estrella
de David. O sea, la neutralidad implica un que no tengas una preferencia hacia algún lugar. Si tú pones una cruz, ya hay una preferencia. Hacia la mayoría si quieres, es cierto. ¿Qué pasa con
que
la mayoría?
Que no pongas nada, también es una preferencia.
No, que dejes, que no pongas nada no es ninguna preferencia. Ese es, creo que el símbolo más claro de neutralidad.
¿Hacia quién?
No,
no pongo nada.
Sí, a ver, en esas estadísticas que veías, ¿cuántos italianos son católicos?
Creo que el 90%.
Y profundos, allá en Italia son profundos.
Yo creo que la mayoría de los italianos, si le preguntas qué piensas del tema, te dicen, bueno, a mí el crucifijo no me molesta.
No me molesta, pero es un tema de minoría.
Pero eso, si tú vas un poco más adelante en el razonamiento, piensas, bueno, ¿y qué pasa con los judíos o los musulmanes?
Claro.
Exacto, ¿qué pasa con los que no es mayoría?
Que nunca solicitaron eso. O sea, para mí, es que lo que le decía a Irene, para mí... De hecho, no había litis ahí.
Ok, entiendo.
Es una señora que se alucinó muy gacho, ¿no? Que la juventud o el vacío, la soledad, la motivaron a cosas muy profundas. Pero que para mí debió haber existido litis hasta en el momento en que el Estado discriminase. Y creo que nunca lo hizo.
Yo creo que sí.
Yo creo que no. Porque nunca le pidieron al Estado, pon otro dogma.
No, le dijo, quita eso que significa algo.
Eso es intolerancia para la señora, entonces. La señora es la intolerante. Quítalo porque afecta a mis hijos. Oye, no, pues yo, si soy intolerante, yo le voy a decir, mira, chamaco, como le digo a mi hija, mira, hija, hay todas estas religiones. Cásate con la que quieras.
¿Y si no quiere elegir ni una religión?
Pero yo chido por ti, no, te quiero igual.
Porque el derecho es a no creer.
Y yo a lo mejor te diría, coincido contigo en el hecho de que un tribunal externo, o sea, no puede determinar una tradición. Ahí coincido. Lo que no voy de acuerdo es que una tradición pueda ser el motivo para no respetar o para no atender derechos de minorías.
Y es que ahí vuelve a estar un vacío legal, Beto. Sería muy interesante que nos tuviéramos más a fondo cuáles son las condiciones con las que los italianos aceptan un nacional. Porque si los italianos solamente aceptan un nacional porque viviste 10 años, entonces ya es un vacío legal, porque el hecho de ser nacional, decía Ferdinand Seguies, Emmanuel Seguies, cuando escribía que es el tercer estado. Una nación es un grupo de asociados con una finalidad común y una legislatura en común. Ahora, 10 años viviendo con ellos no necesariamente me obliga a compartir los criterios del italiano. Ni a entender la lógica de sus tradiciones, de su idiosincrasia.
Ni tampoco ser italiano te obliga a entenderlo.
O sea, es que ya el italiano sí lo entiende porque lo vivencia.
No, los niños no lo entienden.
Pero ya.
Ahí es
donde yo quiero que me entiendas ese proceso de intolerancia. Porque la señora va y dice: mi chamaco que está en sexto de primaria, en México sería, ¿no? Porque aquí entran a la escuela a los 6 años, sería quinto de primaria.
Ajá.
¿No? Mi chamaco que está en quinto de elemental, no sé cómo le llaman, sí. Quinto de elemental, le ofende eso.
Es que no le ofende, sino.
Perdón.
No está en circunstancias de igualdad de decidir.
Le va a influenciar, bueno, pero entonces es donde yo no puedo tampoco restringir, o le pido a la escuela.
¿Ella lo pidió? No. Y se lo negaron.
Ella pide que le quiten.
Que no quiere que pusieran a otros.
Pero es que ella no quiere que pongan otros.
¿Pero qué tal
si es que eso ya es intolerancia?
No es intolerancia.
Hay un matiz de intolerancia ahí.
Es que si yo no tengo ninguna religión, ¿por qué me vas a obligar a pegar un mosaico de cosas?
Pero tampoco puedo obligar a que lo quites.
¿Pero por qué no?
¿Puede?
Pero que es una escuela, no es una iglesia.
Si yo quiero que me pongan crucifijos, me voy a la iglesia.
Pública y obligatoria.
Pero no. O sea, mira, por ejemplo, si un chavo que es testigo de Jehová no saluda en los...
No quiere cantar el himno, que no lo cante. Y eso ya lo... Eso es,
la ley, perdón. Se le saca
un caso y lo resolvió la corte. En que el testigo de Jehová, y por eso lo ponía allí, un testigo de Jehová, cuando es alumno y no quiere cantar el himno, que no lo cante. Si el profesor es el testigo de Jehová y ese es el que no sale, ahí sí hay un problema, que era lo que decíamos del caso de la maestra con el velo. Porque ahí sí no se obliga. El niño es testigo de Jehová.
Ahora,
lo están obligando a cantar el himno. Ahí el problema va contra la escuela.
Pero va a estar en la escuela.
Puede llegar después de los honores a la bandera.
O puede.
Todos los lunes. O puede quedarse en el salón si quiere.
Puede quedarse en el salón.
Y ahí está la jurisprudencia de la corte, si quieres luego.
Puede quedarse en el salón. Ahora,
la paso después de
eso, el hecho de que se esté haciendo esta ceremonia obliga a que nosotros la cancelemos porque él es testigo de Jehová.
Pero tiene la posibilidad de no estar.
Exacto.
Cuando tú estás en un salón de clases, ¿cómo tienes la posibilidad
de no estar? O sea, ¿qué le vas a darle al niño clases en el parque donde no hay cruces?
Ya él solo, discrimínalo.
Es que para mí sigue siendo discriminación.
No, es que aquí.
Sí, de acuerdo. Pero igual en el salón va a haber figuras de Benito Juárez, va a haber la bandera, va a haber todo.
Pero cuidado ahí, y ahí es en donde yo empezaba con mi punto.
Es un símbolo nacional reconocido.
Exacto.
O sea,
reconocido aquí, en Italia es el crucifijo.
No, es que no está. Tú estás interpretando el vacío legal.
Yo lo que decía es: si el niño va a la escuela y la preocupación es que el niño aprenda.
No están diciendo que hay una ley que obliga.
Es que el niño aprenda su historia, eso va a venir en los libros. Eso va a venir en lo que el maestro le diga. No tiene que estar en un crucifijo de madera pegado arriba del pizarrón. Si tú le quieres enseñar como Estado, como el gobierno quiere que en todos sus niños entre esta idea de igualdad, de tolerancia, que para los italianos representa el crucifijo, que se lo den, que se lo impartan, que el profesor se los enseñe, que esté en los libros de texto, que no esté en una figura, que para...
Yo haría una recomendación más sencilla. Si el Estado italiano realmente quiere corresponder a estas obligaciones de pluralidad en su comunidad, que opte por la laicidad y que deje de estar con payasadas como neutralidad.
Y si no, que lo asuma como tal también.
O que lo asuma. Como los,
y
los
que obliga a ese 14% de la población con un margen de error de 3.5 a que se vaya.
Es estado. Parte de las consecuencias de ser, ¿para? De ser poder.
Sí. Solamente entonces no estás en la dinámica que ya nos comentaban, que Italia ya entró a esta dinámica de tolerancia de derechos humanos, que quiere entrar a este discurso. Y querer entrar es también aceptar las consecuencias.
Los derechos humanos son valiosos, no los pongo en tela de juicio, pero nunca pueden suplir el orden positivo.
De acuerdo.
Pero también tendríamos que preguntar a los italianos si se sienten identificados en el crucifijo, ¿no?
Por eso, pero los italianos lo defenderían.
No, el italiano, no un tribunal, no en la Corte Europea, por amor de Dios.
Está bien, pero entonces un poco la propuesta que hacía Roberto. Vamos a explicarle a los niños que la cruz significa tolerancia, unión, sí, sí, historia, a todos. Que todos tengan la posibilidad de saber qué es lo que se les está poniendo.
Pero volvemos a eso que criticaba. El Estado está haciendo mutis.
Por eso, pero ¿qué haces cuando el Estado es omiso? ¿Qué haces?
No creo que la respuesta sea ir a un tribunal internacional.
La respuesta es
la respuesta no la encuentras, o sea, en los tribunales nacionales.
La señora Lauchi, esa fue su herramienta. ¿Me explico? Ella era las herramientas que tenía para atacar el caso. Y herramientas que su propio Estado firmó en algún momento.
Para mí, creo que la respuesta debe de quedar todavía en los italianos. ¿No? Y debe de formarse teoría seria. Deberían de escribir teoría seria y el legislador ponerse a trabajar. O es decir, que existiera una presión política de... define bien qué es neutralidad, compadre. O somos o no somos.
Tribunal Constitucional interpreta.
Ya, vámonos. Que un grupo de abogados italianos... A ver, venimos a pedir que nos definan qué es. ¿Somos laicos o somos religiosos?
Y mientras tanto, ¿qué haces?
Pero aquí tenemos, a ver, tenemos una...
La señora ha esperado 6 años.
Tenemos una doctora en Derecho Constitucional italiano. Que ella nos diga, y creo que sería muy importante saber de la Academia de Italia, cuál es, o sea, lo que ella, qué es lo que ella piensa.
¿Cuál es su postura?
¿Cuál es su postura?
Mi postura personal es que hay, en este caso hubo una violación de los derechos fundamentales de la señora, y especialmente desde la perspectiva religiosa. Lo que pasa es que la Corte Constitucional no se pudo pronunciar, porque desde un punto de vista formal no podía, por lo que establece la Constitución italiana.
Y ¿no podía o no quería?
No podía. El artículo 134 de la Constitución italiana establece que la Corte Constitucional solo tiene competencia sobre la legitimidad constitucional de leyes y de actos normativos con fuerza de leyes, y no sobre otros tipos de normas. Y también creo que el legislador italiano nunca se pronunciará sobre este tema, porque no hace falta, porque no tiene la necesidad de hacerlo, porque ya tenemos dos disposiciones que son jurídicamente obligatorias. Y así que es muy difícil que la Corte Constitucional, el Tribunal Constitucional, se pronunciara nunca sobre este tema. Así que a ver si en el con pasar del tiempo se desarrollará un consenso europeo común. Estoy hablando de mucho, mucho tiempo, creo. A lo mejor tendremos dentro de 20, 30 años otra pronuncia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es en este momento la única manera para que se puedan garantizar este tipo de derechos. Pero claro, esta es mi perspectiva estrictamente personal.
Y que yo creo que sería una excelente forma de terminar el programa es lo que cree un italiano, ¿no? No lo que vemos los mexicanos desde acá.
Bueno, yo no me siento identificada en el crucifijo, por nada. Yo, como ya le comentaba Alfonso esta mañana, yo ni me acuerdo si en las aulas donde de mi escuela había un crucifijo o no. Así que, pero bueno, yo soy católica porque nací en una familia católica en Italia y claro, tengo una...
Por tradición.
Por tradición.
Muestra más el crucifijo como un evento pasivo que no influyó.
Como lo que pasa aquí en México.
Mi cultura no es católica, yo no me identifico con la cultura católica. Si yo tengo que describir mi cultura y mi identidad, no me refiero a la católica, me refiero a otros elementos.
Bueno, creo que ya nada más cerrar el programa diciendo que ante todo la tolerancia y pluralidad, como diría Alfonso, y que hay que tener cuidado con el tipo de tradiciones que podrían vulnerar un derecho fundamental, que creo que es también...
No, yo creo que... Mira, yo invitaría a una reflexión todavía más profunda, ¿no? Es decir, la primera parte de la teoría pura del derecho, en que él se dedica a hablar de la estática y la dinámica. Uh-huh. Y que creo que sigue siendo el problema inclusive ahorita. ¿cuándo podemos determinar que hay estática jurídica y cuándo hay dinámica jurídica? ¿Y quién puede determinar la pregunta? Esa pregunta o esas dudas que planteaba Kelsen en ese trabajo, creo que hoy más que nunca siguen estando, y más en países que ya se han globalizado, que se han formado comunidades ya grandes, creo que es una pregunta que debe de ser respondida y que debe de ser trabajada por los juristas. Si, ¿en qué momento va a entrar la estática? ¿En qué momento entra la dinámica? ¿Y quién es la autoridad para determinarlo? ¿Y bajo qué criterios? Mientras no se tenga esto, estos casos van a seguirse aplicando, van a seguirse llevando otras cortes y generando esto que para mí, yo les digo, es una influencia de una corte internacional violando la soberanía, inclusive, ¿no?, que podría generar problemas de soberanía de cada uno de los estados.
¿Y qué fue lo que argumentaron todos los otros estados que participaron?
Que para mí eso es muy grave. Entonces yo creo que para mí va la reflexión por ahí, ¿no? No sé si hay algo más que agregar.
Bueno, se me da la invitación de siempre que nos sigan apoyando, que sigan escuchando el programa y que nos
visiten el blog
y nos dejen sus comentarios, que es importante, porque también buscamos no solamente ser un elemento pasivo, sino también que tenemos cuestiones activas con ustedes.
La dirección del blog es www.instanciaultima.blogspot.com y también pues que lo pueden bajar de iTunes, ¿no? Esperamos que ahora varios compañeros italianos nos sigan, que ya nos están siguiendo algunos en Italia.
Agradecer a nuestra invitada de hoy.
Sí. Espero que las comodidades hayan estado
Sí, adelante. Sí, el hotel que la hayan traído bien.
El chofer que la trajo y la llevó, que
no haya tenido ningún problema. No, de verdad, muchas gracias. Muchas gracias. Qué bueno que tuviste el tiempo y que nos diste el tiempo, ¿no?
¿No?
Gracias, y un saludo a todo el auditorio.
Bueno, gracias, bye.
Per ricominciare.